El Proyecto de Comunicadores Indígenas 2014 presenta el programa Por las Mismas Oportunidades de Luisa Blanco Ramírez.
Amigos, ¿qué tal? Es un gusto volver a escucharnos en este tu programa dedicado a la equidad de género. Qué agradable saber que se encuentran ahí, pendientes de todos los programas que estamos desarrollando. Qué bueno que nos acompañen. Ahora vamos a hablar acerca de la opinión de Marta Aparicio. Ella es una mujer que siempre ha defendido el derecho de las mujeres. Ha ocupado importantes cargos con las organizaciones no gubernamentales de nuestro estado, en donde no solo ha mostrado apoyo a las mujeres adultas, sino también a las jóvenes. ¡Qué bien, verdad! Ella sigue de pie y viendo hacia adelante. Ahora nos otorgó una entrevista para hablar sobre la equidad de género. Chapadilabe Marta Aparicio, Nacabetiguna Aniruni Chiña, Paracane Masguna, Riola Chivechiña Stibe, Gendakane Bininga ni Masrunibe, Nepaguna Alila, La Casuna Diagabeli, Nesuyubibe Forma, Guni Solucionar Beca Problemas Tiu, Yanaguni Nevelano, Deshimodoru Yabeguna de Istmo de Tehuantepec, Guna Diaganolabe, Neca Consejo Nirudipe.
Mi nombre es Marta Aparicio Rojas y colaboro en la Casa de la Mujer Rosario Castellanos. Mira que la equidad de género parecen palabras así como extrañas, pero si las platicamos son palabras bien bonitas y que son muy importantes para la vida tanto de mujeres como de hombres y a lo largo de la vida. ¿Por qué a lo largo de la vida? Por ejemplo, si una mujer está embarazada, toda chula, ahí, y de repente que se oye, oye, ¿qué te gustará que sea? ¿No? Ay, que sea un hombrecito, ¿verdad? Y ahí, en esa expresión, ya vamos entonces haciendo menos el que sea una mujer. O si ya nació y dicen, es que nació una niña. Entonces, esa expresión también va haciendo que uno menosprecie, que uno desvalore lo femenino. Entonces, cuando vamos mirando la vida desde estas palabras que son la equidad de género, tendríamos que entenderlas y decir que el género es esta construcción, es esto cómo nos van enseñando a ser hombre y mujer en la vida. Yo digo, es como ese ritmo que nos toca. Usted se sienta así, cierre las piernas, cállese, obedezca. Usted va y le rompe su mandarín en gajos al niño aunque le llore y si llora viene y yo le pego. Se aguanta como los machos. Y así nos van enseñando desde chiquititos hasta que somos grandes. A los hombres les dicen, usted se echa su cerveza y un cartón, si no, no es hombre. Tenga usted muchas mujeres. Y así nos van exigiendo. Y después, cuando miramos la vida, pues eso nos lastima tanto a hombres como a mujeres, porque la vida se va traduciendo en injusticias. Esas injusticias en el camino de las mujeres son un poquito más palpable porque se reflejan hacia afuera, digamos, ¿no? Nos dicen, usted no puede votar, usted no puede ser presidenta, usted no puede ir a la escuela, eso lo dijeron a mi abuela, ¿no? Una mujer mixteca le dijeron, usted no va a la escuela, pues porque es mujer. y se va usted a casar y va usted a tener hijos, punto final. Ajá. Entonces eso no es justo, no es justo para los hombres ni para las mujeres. Y a los hombres les dicen, pues usted se aguanta, usted tiene que ser muy machito, usted tiene que ser muy borrachero, tiene que tener muchas mujeres, porque si no, no es hombre. Y eso también lastima, porque a los hombres, dentro de las causas de muerte, están las cuestiones de alcoholismo, las muertes violentas y las vinculadas con las adicciones, en nuestro estado principalmente el alcohol. Eso, la construcción del género, el cómo me enseñan a ser hombre, cómo me enseñan a ser mujer, se traduce en un impacto en mi vida. Después, ¿cómo me relaciono? Si yo ya vivo en pareja, y entonces pareciera que quien... Hay una parte interesante que hay que ir transformando. Si lo miro desde estos mandatos del género, nos dicen, el hombre es el que manda. Aquí el que tiene los pantalones es el que manda. Y creo que la propuesta, cuando uno vive en pareja, es cómo vamos negociando, acordando, construyendo, compartiendo nuestras responsabilidades y nuestras autoridades, no desde una mirada de imposición, de control, de sometimiento, porque en ocasiones así es la vida de pareja y por eso es tan alto el índice de la violencia en nuestras vidas, y eso tiene que ver con el género. Entonces, cuando hablamos de equidad de género, lo que nos están invitando a mirar es que una, hombres y mujeres, emparejemos esa vida, cambiemos esa historia, démosle vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque entonces, esto que he mencionado, de no ir a la escuela, de no votar, de no decidir cuántos hijos tener, de no poder trabajar fuera del hogar, de no poder disponer de nuestros dineros, esos son inequidades de género, son situaciones donde estamos en desventaja. Con la equidad, lo que decimos es primero, emparejemos, pongamos parejita la cosa para que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades. Cuando hablamos de equidad de género, de igualdad de género, no estamos diciendo que las mujeres queremos ser más que los hombres, porque estaríamos repitiendo la misma historia de injusticia y de dolor para el otro lado. Eso no se vale. Eso no lo queremos las mujeres. Lo que queremos es que hombres y mujeres tengamos la igualdad de oportunidades. Entonces, la equidad de género es lograr esa desigualdad, quitar esa desigualdad, emparejar, para entonces sí aspirar a una igualdad de género, ¿no? Eso es básicamente la equidad de género. Y para mis queridas mujeres del Istmo, para mis queridos hombres del Istmo, yo sé que nuestras... Y eso es bien bonito, porque el género se va a construir de acuerdo a la cultura y al tiempo. Yo les platicaba, mi abuela fue una mujer mixteca, nació en 1913. Para ella, el ser mujer de su cultura era uno, a diferencia del mío, a diferencia de ustedes en el Istmo. Por ejemplo, yo he observado que las mujeres en el Istmo son muy buenas para el comercio, son muy trabajadoras, ellas en nuestras fiestas, en las velas pueden tomar una cerveza, y eso es parte de su cultura, a diferencia de mis mujeres mixtecas, como mi abuela o como yo, donde las mujeres no vamos tanto a las fiestas, ni tomamos cerveza tan fácilmente, ni tampoco nos dedicamos al comercio, ¿no? Estamos más como en la casa, tal vez si hay algo de que se comercializa, pero es muy en el vínculo doméstico, ¿no? Yo hago mi bordado y lo ofrezco, o en el pueblo saben que yo hago pan y van y me compran, pero es como más como... no tan en el mercado o tan como se ve en el Istmo, ¿no? Entonces, cada cultura te va a decir cómo es una mujer, del Istmo, cómo es usar su enagua, cómo es usar su huipil, eso es ser una mujer del Istmo, cómo habla, cómo se expresa en su lenguaje zapoteco, cómo vive su sexualidad, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte, por ejemplo, de la mujer en el Istmo, que es como más abierta en esta parte de la vida sexual, de la vida también como en el gozo, en la vela, en la cerveza, en la comida, me gusta. Eso no quiere decir que la inequidad no exista, ¿no? Porque igualmente, aún siendo una mujer del Istmo, que a lo mejor trabaja, que a lo mejor sí ya puede tener su dinerito, aún sigue teniendo esas desigualdades de género, ¿no? Si habrá alguna mujer que le digan, ay no, perdóname, pero no puedes tú ser la presidenta de la asociación, ¿no? ¿Por qué no? Porque el poder está dada hacia lo masculino. Ah, bueno, serás muy mujer del Istmo y tendrás tu puesto en el mercado, venderás tu camarón, tu totopo, harás tu huipil, pero de todas maneras tu marido llega, te truena los dedos y te puede dar de moquetazos. Eso es la violencia de género, eso nos hace ser menores, eso nos lastima. Entonces, ¿yo qué les quiero decir a los hombres y a las mujeres del Istmo? Que se sientan como lo son, y creo que son de esos pueblos maravillosos de Oaxaca, orgullosos de ser lo que son y de dónde son, y que así como defienden y conservan y preservan con orgullo su lengua, su música, su comida, trabajen para que las relaciones entre hombres y mujeres vayan siendo en igualdad, que una niña pueda ir a la escuela, que una niña pueda trabajar, que una niña pueda tener derecho a la tierra, que una niña pueda decidir irse a trabajar, que una niña pueda decidir casarse, que una niña pueda decidir no casarse, que una niña también hay como en esta parte de un pueblo en particular de la región donde la homosexualidad, nuestros compañeros mushes son bien vistos, yo lo celebro como un ejemplo de aceptación a la diversidad sexual. Y también si afino la mirada, puedo ver cómo hay una homofobia aún en el pueblo del Istmo y cómo ha habido gente que ha sido golpeada, corrida, burlada, aún cuando su cultura le permite ser un mushe. Entonces eso nos habla de cómo está presente la violencia, la discriminación y la desigualdad de género. Entonces esa sería mi invitación a ese pueblo maravilloso que respeto, que admiro, que aprecio, a que le trabajen hombres y mujeres para lograr la igualdad de género.
En particular para las jovencitas, ¿qué les dices? Estas nuevas generaciones.
Fíjate que considero que las mujeres jóvenes general, tienen un gran reto, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Hoy en día hay muchas otras opciones, ¿no? Que sí están los amigos con derechos, los no sé qué tantas más. Que estén muy alertas a la violencia, que estén muy alertas a que en las relaciones que ellas establezcan sean de mucho respeto, de mucho cariño para ellas primeramente. Creo que son la persona más importante en el mundo, son ellas como mujeres, y que cuiden ese tipo de relaciones, ¿no? Creo que en el Istmo en particular, con el tránsito de centroamericanos, con la migración, también te da un matiz interesante con esta cuestión, por ejemplo, del problema de trata de personas. Es un problema grave que lo vislumbramos o lo... desde fuera lo podemos mirar como una problemática de las centroamericanas, pero realmente también impacta en la región. Entonces yo quisiera decirles a mis jóvenes mujeres en el Istmo, aguas con la trata de personas. En Oaxaca como que la dinámica que yo he identificado es como que la persona va hacia palabra, las enamora, las engancha, las seduce y después las prostituye y las amenaza, las embaraza y las retiene por el hijo, la hija. Entonces sí, en la región hay que estar alertas con esta problemática de la trata de personas, alertas con la violencia en el noviazgo, alertas con el manejo de las nuevas tecnologías, ahora también con eso del Facebook, de las redes sociales. Sí, hay que estar muy alertas con lo que publicas y con quien te relacionas, ¿no? Creo que eso les pediría a las mujeres jóvenes. Creo que también algo que les está tocando vivir a los hombres y las mujeres jóvenes es esta violencia en el ámbito escolar. Si guardamos silencio, permitimos que ocurra. Entonces yo creo que hay que hacernos responsables de no lastimar a nadie, de si están lastimando a alguien, no ser cómplice a partir de la omisión de, ay, bueno, no es a mí, yo no hago nada, o del silencio, de, bueno, no digo nada. Y en la medida de lo posible, pues ser solidario y solidaria con aquel que lo esté sufriendo, ¿no? Y ponerle un alto. Creo que las jóvenes, y los jóvenes tienen una energía maravillosa, que quieren comerse el mundo y pueden transformarlo, ¿no? Pueden aportar y también que se sientan como con esa confianza de acercarse a personas que les escuchen, que les den respuestas a sus preguntas. Que también, por ejemplo, algo a mí se me hace muy interesante, creo que en la región si se cuenta con una oferta académica que te permite quedarte en la región, pero cuando salgas, ya sea por trabajo, ya sea por la escuela, que también estés muy alerta a algo que se llama hostigamiento o abuso sexual, ¿no? A mí me ha tocado conocer casos de jóvenes que vienen y les dan apoyo en una casa a la ciudad a la que lleguen, la madrina, el paisano, y después se los quieren cobrar con favores sexuales, tocamientos o con trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Entonces, como aguas ahí, siempre muy atentas al respeto a su dignidad. Aguas también si llegas a la escuela y el maestro sabe que tú estás sola, que no tienes como una red de apoyo muy grande, que estás a lo mejor en la transición de mi escuelita, de mi comunidad a una escuela de la ciudad, a lo mejor el cambio te significa y te dificulta y sacas malas calificaciones que después te digan, bueno, te pongo 10, pero si te acuestas conmigo, eso, mujeres hermosas, es un delito, hay que denunciarlo, no hay que permitirlo. Y hay que sentirnos acompañadas y con la fuerza de cambiar eso, porque pasa en las ciudades, pasa en nuestras universidades, y no es justo que lastimen la vida de las mujeres jóvenes de esa manera, ¿no? Hay un caso muy reciente que yo tengo, que la chica optó por darse de baja en la universidad porque nomás no podía, ¿no? Entonces acudió a la escuela y dijeron, uy, no eres la primera, ya hay más casos. Entonces dices, ¿cómo puede ser la respuesta a esa? Entonces sí, como alertarlas en esos temas.
Agradecemos mucho a Marta Aparicio las aportaciones que en consejos, en ideas y sobre todo en reflexiones nos aportó en este programa en donde vamos por las mismas oportunidades. Hay que reflexionar acerca de lo que Marta Aparicio nos otorgó. Muchas gracias, Marta. En tanto, los invitamos a continuar en nuestro programa.
Guión, producción y grabación, Luisa Blanco Ramírez. El programa fue bilingüe con el zapoteco del Istmo de Tehuantepec y se titula Por las mismas oportunidades y fue elaborado gracias al proyecto de comunicadores indígenas 2014.
INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.